desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Este día 15 de noviembre del año 2020. Hoy arranco prácticamente, al terminar el culto, arranco mi año número 28 al frente de esta iglesia. Han sido 27 años maravillosos. Agradezco al Señor su confianza, la protección, el cuidado que ha tenido de mí, de mi esposa, de mis hijos. Aquí ha crecido mi familia. Aquí tengo, el Señor me ha dado la dicha y la fortuna de tener una nieta. Nuestra iglesia se ha multiplicado. Los países en el mundo que hemos visitado llevando el Evangelio son muchos. Los años no han pasado en vano. Están empezando a calar, a doler. Yo no me atrevo a decir lo que dijo Caleb. Todavía tengo la misma fuerza cuando tenía 40 años y ahora tengo 85. Y estoy como cuando estaba a punto yo de pasar la tierra prometida. No, eso solamente le luce decirlo, o lo dijo él, bien atinado. No, aquí ya no. Aquí hoy ya duele hasta los pensamientos, pues hasta el pelo, ¿verdad? Ya rascando 60 años, más de la mitad de mi vida prácticamente la he vivido acá. Se imagina usted, he estado sirviendo al Señor la mayoría de mis años como pastor. Se los he dado a la West Brownsville. Nada, en lo absoluto, nada de qué arrepentirme de haber venido. En lo absoluto, nada que reprocharle. En lo absoluto, nada que criticar y sobre todo reclamar. No ha sido otra cosa más que un recipiente que llegó aquí vacío y aquí se ha llenado. Un recipiente que llenó acá todos los días con una cantidad impresionante de bendiciones. Como pastor de la iglesia me preocupa de que algún día nosotros lleguemos a ser. Me dolería siendo yo pastor. Y me llegaría a entristecer cuando ya no sea yo pastor entender que esta iglesia se convirtió en una iglesia insípida, a tasteless church, una iglesia sin sabor. Y hay cositas que puede hacer la iglesia que nos engañemos creyendo que estamos haciendo bien, cuando en realidad hemos perdido el sabor. Voy a invitarles a que buscamos en nuestra Biblia. Quisiera por favor pedirle que nos pongamos en pie. Aprovecho para saludar a todos los amigos que nos siguen por medio de Facebook, así como también de YouTube y Radio Bautista, and right in the New Testament, Gospel of Luke, chapter 14. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 34 al 35. Voy a dar lectura en el versículo 34 y en el versículo 35 lo hacemos todos. ¿Cómo he titulado la meditación, la predicación, el sermón de esta noche? Exactamente como dice acá la palabra: insípida. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Todos en el 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, con tu palabra levantada, la palabra que siempre se ha predicado acá, detrás de este púlpito, en este altar, por 27 años y ahora arrancando mi año número 28. Pidiéndote, Señor, que hables a lo más profundo de la iglesia, a nosotros como organización, como institución que somos. Que nos hables a título de grupo. Y que si hubiera por ahí una necesidad de hablarnos a título personal, vamos a tomar la porción que nos corresponde. Señor, estamos en esta ciudad con la única razón de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Más nada, menos nada. Queremos ser nada más ese faro. Queremos ser nosotros esa luz. Bendice, pues, tu palabra. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Jesucristo dice, fíjese, y quiero comenzar con esto porque no quisiera tomar la expresión o lo que dijo tal autor o cómo lo interpretó tal maestro de Biblia o cómo lo explicó tal teólogo. Mire, Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, en esta parábola que aparece acá, la parábola de la sal, ¿no?, de lo insípido y de esta explicación que está acá, esta enseñanza tan linda, una forma tan clara de darnos una verdad espiritual, él dice que con el correr del tiempo o con el uso de las cosas tienden a desvanecerse o tienden a que las cosas pierdan su sabor. Por ejemplo, compramos un vaquero, un blue jeans, un pantalón vaquero, y de tanto lavar, pues entonces tiene que desteñirse. Por ahí dicen que de tanto que va el cántaro al río, pues algunos no es desperfectos en un vehículo, después de 2-3 años hay que cambiar la banda, hay que cambiar las gomas, los cauchos, las llantas y todo. Para esto hay que reemplazarlo. Y para esto hay que pues, tratar la manera de... Nos habla a nosotros y nos dice, mire, si la sal llegara a perder sabor, que son ustedes, la iglesia, nosotros, no sirve para nada. Ustedes pueden estar ahí en el salero como algo de cosmética en la mesa. Ustedes pueden estar ahí en la alacena, en el pantry que le llaman, o en la despensa, como adorno. Pero si la sal pierde su sabor, si llega a convertirse en algo que sirve para dar sabor y termina siendo insípido, no sirve para nada. La Biblia dice, y Jesús lo mencionó, que el cristiano es la sal de la tierra. El cristiano evangélico, el evangélico, el cristianismo es la esperanza de aquellos que no tienen ninguna. Entonces, si nosotros que tenemos el mensaje del evangelio, nosotros que tenemos el sabor para poder sazonar la vida amarga de la gente, es como cuando el chef, ¿no?, con esta figura, le da el toque perfecto al guiso, le da el toque perfecto a la comida que acaba de terminar él de hacer. Y en un mundo donde hoy más que nunca, en un mundo donde hay tanta desilusión, donde, yo no sé, me cuentan, no lo sé, no he visto, probablemente miraría lo mismo, pero hay gente que dice que en algunos lugares donde la pandemia pegó tan fuerte y hay gente que se recuperó, dice que hay muchos de ellos que andan como zombies, que han quedado turulatos, que han quedado maltrechos. Ha subido el consumo de alcohol, ha subido el consumo de las drogas, hay un alto índice de suicidios, la violencia, tanto doméstica como también laboral, los reclamos. O sea, esto está bastante, bastante serio. Y usted sabe que, mire, se lo voy a poner desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista apocalíptico. Si Jesús no ha venido y no nos ha llevado a nosotros todavía con Él, es porque todavía Él espera que nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer. En otros sermones de evangelismo, en otros sermones de conferencias, de liderazgo, he mencionado y dicho, Jesús en la ciudad de Brownsville no tiene a nadie más que a nosotros. Mire qué lujo decirlo. No es altanería. O sea, no es agrandarnos. No. Es la realidad. Nosotros somos los dueños, somos los que poseemos el mensaje, el evangelio. Y por favor, quiero explicarle esto. No la West Brownsville, ¿ok? No quiero que vivamos despejismos. Me refiero a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Nosotros somos los únicos a quienes Dios tiene en esta ciudad. Nosotros somos los únicos embajadores acreditados por Cristo y por la iglesia para llevar el mensaje de la esperanza. Entonces, en un mundo sin sabor, nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos los que damos el sazón perfecto a las personas. La vida del hombre por fin llega a tener sentido. La vida del hombre por fin llega a tener sabor. La vida del hombre por fin llega a tener un propósito. Y más adelante vamos a hablar de esto. I have a purpose in my life. Entonces tenemos que aprender muchas veces nosotros de estas cosas, que también la sal, usted sabe que las refrigeradoras o las neveras o las hieleras pues no tienen 200 años, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que antes se preservaban las comidas? Aquí, por ejemplo, hay unos filetes de bacalao. Vaya, ya que viene la temporadita por ahí del Navidad, de Año Nuevo, el bacalao, ¿no? ¿Usted sabe cómo se preserva? ¿Usted sabe cómo se conserva eso? Con altas cantidades de sal. Usted va, por ejemplo, a España y va a esos lugares que le llaman tascas, a las fondas, a los bares, a los asadores, y el lugar donde usted entra, lo emblemático, usted ve unas patas grandes, piernas así de cerdo, y dice usted, ¿cómo es que no se descomponen? Hay unas ciertas áreas por allá en el oeste de España, fronterizo con Portugal, especialmente se considera que esa parte de Salamanca y también de por ahí de Extremadura, es donde se da la mayor cantidad de este cerdo que alimentan con bellotas y el famoso jamón ibérico, el jamón serrano, el famoso jamón de pata negra. Entonces, ¿qué ve usted ahí? Cantidades impresionantes de sal. Pero tiene que llevar sal, más sal y sal. Pero si la sal que ellos llegaran a usar fuera insípida, entonces no protege, no conserva y no da sabor. Y eso usted lo sabe. No sé si usted conoce a alguien, usted o usted mismo es de este tipo todavía. Y sal, y le echa sal. Como que sí, sí dicen allá, ¿verdad? Vaya, vaya. Entonces, ¿por qué? Queremos que algo en mi paladar me deleite con sabor. Eso somos nosotros. Entonces, ¿por qué yo le he llamado la iglesia insípida? Porque algunos de nosotros somos como aquellas personas que andan con el chicle, y lo mencionábamos hoy en la mañana en el anuncio. ¿Sabe usted que cuando el chicle ya perdió todo su sabor, ya tiene toda esta elasticidad el chicle, aquí ya no hay fragancia, aquí ya no hay aroma? Toda el azúcar ya se la consumió usted y toda la fragancia o el aroma que tenía, el sabor que tenía el chicle ya se lo consumió. Pero quedó usted, tácate, 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 plac, tácate, tácate, plac. Aquellos que hacen bombitas, ¿verdad? Y luego, pero el chicle ya perdió todo su sabor. Eso es lo que pasa muchas veces con la iglesia cristiana. Estamos tan ocupados en tanto activismo, estamos tan ocupados pensando que estamos nosotros transmitiendo, llevando sabor, dando esperanza. Y esto les puede pasar a cualquiera de nosotros. Quiero comenzar con el cristiano insípido. En el capítulo 14, versículo 34 y 35, acuérdense que el cristiano es el lógico, es bíblico y es real. O sea, usted no puede venir y decir que tiene una extraordinaria relación con Dios si usted no tiene una participación en su iglesia local. Me mandaron algo muy curioso que se lo mandé a la gerente general de Facebook de aquí de la iglesia, la hermana Carmen Sandoval. Le mandé donde dice, oiga esto, la primera manifestación pública de un cristiano que está alejado de Dios es no congregarse. ¡Wow! ¡Qué bueno que no lo dije yo! ¡Qué bueno que el quote o la frase no es mía! ¡Qué bueno que está! Y se lo mandé a la hermana Carmen. La primera manifestación pública de un cristiano que se ha separado o apartado de Dios es no congregarse. Y él se va a escudar, ella se va a defender, va a buscarla cualquier excusa, va a adornar la excusa como una razón para decir, no, es que yo del Señor no me he separado. Lo que pasa es que no estoy yendo a la iglesia, pero el Señor... La primera manifestación pública de una persona que se aparta del Señor lo expresa en su cero asistencia a su iglesia local. Entonces, veamos qué es lo que dice el capítulo 14, versículos 34 y 35. Bueno es el cristiano, buena es la sal, pero si el cristiano se hace insípido, entonces, ¿con qué voy a sazonar yo?, dice Jesús. Mire qué tremendo. Te estoy parafraseando esto. Esta es una versión internacional 2021. Bueno es el cristiano, buenísimo. Pero si el cristiano se hace insípido, entonces, ¿con qué voy a sazonar yo la tierra? Ni para, oiga esto, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hoy vamos a salir 5 minutos antes. Recibí el púlpito 7, 8 minutos antes de lo acostumbrado. El cristiano es tasteless. El cristiano es sin sabor. El cristiano es un cristiano insípido cuando deja de ser influencia en su medio. Esto no es invento mío. Hoy yo me la estoy pasando súper striquinais porque estoy agarrando una cantidad de expresiones y le hago copy-paste, copiar y pegar, copiar. Y empiezo a buscar una cantidad de libros que hablen de este tipo de cosas y lo empiezo de 10, selecciono 8. De 8 hago una coladita por ahí y me quedo con 6. De 6 hago una depuración y me quedo con 2. Esta me encantó. El cristiano es insípido cuando ha dejado de ser una influencia en su medio, en el radio donde vive. Cuando usted ya no es una influencia, ha convertido o ha empezado a ser un cristiano que perdió su sabor. Está haciendo ruido, como el chicle. No sé si ustedes conocen por acá los nances. Nanches creo que les dicen, ¿no? El tejocote dicen por acá en México. Nosotros lo llamamos jocote. Usted, no sé si algunos de ustedes conocieron los famosos ingenios azucareros, donde hacen la zafra, los que conocen el mante, aquí en Tamaulipas o en Ciudad Valles. Nosotros conocíamos algunos ingenios azucareros allá en mi país. Y era el tiempo de la zafra, entonces íbamos a cortar la caña de azúcar, y la caña se pelaba, y a masticar la caña, y le sacabas todo el jugo, pero te quedaba un montón de... Y andábamos dándole, va, y ya no tiene nada, está como las semillas, ¿verdad?, o las pepitas del nance, las cepitas del jurgay, ¿verdad?, las cepitas del jocote o el tejocote, y ahí lo cargas dando vuelta. Pero aquellos viejitos, como les hacen falta 2 dientes, les gusta tener, ¿verdad?, como que estuvieran usando los viejitos un par de muletas adentro, ¿verdad?, y dando vuelta, y dándole vuelta, y dándole vuelta. Ese es el cristiano insípido. ¿Sabe qué otra frase encontré? Dice, el cristiano insípido es aquel que cuando los que le rodean ya no saben si es cristiano o no. O no saben si es creyente o no. ¿Por qué? Porque no hay sabor en él. El cristiano es un cristiano insípido cuando ya no es notable. O cuando ya no se detecta su ausencia. Uy, qué terrible esto, hermano. El cristiano es un cristiano insípido cuando ya no es detectable. Cuando ya no se nota. Cuando ya da igual que esté o no esté. Qué terrible, ¿no? Y, mire, hoy me estoy ilustrando con estas cosas que me mandan y me sirven para el sermón. Tu comunión con Dios no sea como la Coca-Cola, que al principio fue normal, después fue Coca-Cola Light y ahora es Coca-Cola Cero. Primero normal en el fuego del Señor. Nada mejor que el Evangelio, mi Biblia, la eterna, la poderosa, la infalible, la inefable, la inerrante palabra de Dios. Mi iglesia, lo máximo. No hay como la West, no hay como mi pastor. Y después sí. Yo fui, pero ella no voy. Y después cero. ya no hay Biblia, ya no hay cristianismo, ya no se canta, ya la música que usamos ya no es música cristiana. Yo puedo observar perfectamente y usted sabrá. No caigamos en fanatismo, ¿verdad? No lleguemos a esos extremos. A mí me gusta la música. Yo no que haya sido un DJ, pero yo estuve rodeado de gente que trabajaban en esto. Desde locutores de radio, desde marimbas orquestas. Y yo siempre fui afín a la música. Y una de las cosas que mencionaba, por ejemplo, el licenciado Elquet, hoy en la mañana, con el aspecto de mi conocimiento cultural, musical, es porque, pues, por esto, por el trasfondo, ¿no? Yo te puedo identificar una orquesta de tal país, qué ritmos. Yo puedo distinguir si es una gaita, si es un merengue, si es una cumbia, si es un vallenato, yo te puedo distinguir, ¿verdad? Si la salsa es puertorriqueña, si la salsa es venezolana, que aunque a usted le parezca que todo es salsa, o la salsa que se baila en Cali, Colombia, es totalmente distinto a la salsa puertorriqueña venezolana. O sea, hay ya muy poco a la radio para escuchar sermones, ya muy poco a la radio para escuchar música cristiana, ya no se compran cassettes o CDs o discos cristianos, no. Estás empezando a entrar en esta temporada de la insipidez. Cuando la frialdad, oiga esto, que cuando el cristiano insípido es cuando la frialdad de su relación con Dios ya no es suficiente para derretir el corazón frío que tiene. Es tan poca la temperatura, es tan poco lo que está pegadito a la llama del Evangelio que ya no derrite nada frío. Cuando ya no se puede distinguir, y esto es peligroso, cuando ya no se puede distinguir entre los cristianos y los inconversos, y entre los cristianos que estás rodeado de inconversos, estás tú, y ya la gente que no conoce no distingue si eres cristiano o no. Quiero terminar, y son solamente dos puntos, por eso dije que iba a terminar pronto en esta noche. Si esto es un síntoma, ¿sabe usted qué dice Jesucristo? No servimos para nada. Ya eres una sal que no da sabor, el cristiano insípido. Pero como el mensaje es titulado La Iglesia Insípida, ¿y cómo cree usted que estamos formados nosotros, las congregaciones, por cristianos? Me preguntaban, a mí me encanta mucho y yo admiro verdaderamente la forma cuando nos visitan representantes de convenciones. Nosotros estamos acá, tenemos una extraordinaria relación con dos convenciones y con una asociación en el estado de Texas. Hay tres convenciones y con dos, pero extraordinaria relación, con CBF y con SBTC. Es la convención que la que nos ayuda a apoyar a los pastores que en nuestra iglesia recomendamos para que planten las iglesias. Pero una extraordinaria, férrea, muy dura, muy sólida relación que hay. Así como también la relación que tenemos con la Asociación de San Antonio en Saba, pues para mí es un gusto que geográficamente, se imagina, geográficamente nosotros no pertenecemos al área de San Antonio, pero ellos aceptaron nuestro compañerismo para que fuéramos nosotros integrantes de la Asociación de San Antonio. Y ahora últimamente por un año con CBF, en donde ellos han visto que lo que hacemos nosotros, los resultados que nosotros damos, son convenciones que a ojos cerrados confían, pero ninguno de ellos se siente dueño de lo que hacemos. Y es más, yo jamás le permitiría a ninguno de ellos que vengan a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ellos saben perfectamente que cada asociación y cada convención existe por nosotros. O sea, que si de las 4,000 iglesias que hay en el estado de Texas, 3,995 nos salimos, chao, convención, no existe. Ellos han entendido. Entonces ahora cuando vienen los ejecutivos, los directores, ellos le llaman los misioneros catalíticos, y llegan a las iglesias, llegan a presentarse como son. Y dice, hermanos, nosotros somos sus empleados. Ustedes son los que me pagan mi salario. Aquí ha venido el hermano Mike González, aquí ha venido el hermano Loyola, hermano David Ortega, aquí han venido varios de los hermanos Jesse Contreras, donde dice y se presentan, hermanos, bendiciones, saludos a todos, ¿cómo le va la iglesia? Hermanos, yo soy empleado suyo. Yo estoy en la oficina de Dallas, de Fort Worth, de San Antonio, porque ustedes pagan mi salario. Nuestra iglesia manda una cuota mensual para apoyar la obra misionera, tanto estatal, doméstica, como también mundial. Pero vamos a ver a la iglesia insípida. Miremos esto. La iglesia que pierde su sabor. La iglesia pierde su sabor cuando, en el capítulo 5, versículo 13 del Evangelio según San Mateo. Es el primer evangelio que nosotros tenemos. If you want to go and check it out. It's right in the, it's the first a book of the New Testament, Matthew chapter 5. Si no, quédese ahí que se lo vamos a poner acá en la página, en la pantalla, donde dice, fíjese lo que está diciendo. Por eso dije al principio el mensaje. Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. No lo dice un teólogo, no lo dijo un comentarista, no lo dijo los que escribieron la Septuaginta. No, dijo Jesús que somos la sal de la tierra. Fíjense lo que está explicando. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida o se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Oiga esto, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Esto es pasar por encima. El mundo va a galopar sobre tu integridad, sobre tu testimonio, va a galopar sobre tus planes, va a galopar sobre todo lo que pensaste hacer en alguna ocasión. La iglesia pierde su sabor. Yo mismo he declarado esto y luego vuelvo a repetir ahora en este día de mi aniversario. Yo he confesado esto y se lo dije al tesorero de la iglesia. El día que yo venga a esta iglesia y yo sienta mal olor, o que yo vea que hay algo que a mí ya no me llama la atención, o yo pierdo el atractivo, o empiezo a quejarme, ese día, por favor, no me paguen. No me paguen ese mes. Yo quiero venir a deleitarme. Yo quiero venir a gozarme cada vez que vengo. Todos los días, 261 días tengo de estar en esta iglesia. Todos los días, desde que comenzó la pandemia. Desde el primer día que vine desde España, en marzo 6 de este año. Todos los días, pero todos los días estoy aquí. Me encanta. El día que no me guste. Y hermano, yo tengo derechos. Todos ustedes tienen 2 días libres de descanso. Aquí han habido feriados. Acá han habido confinamientos y que nadie salga y que se quede en casa y que y le damos una multa y el que ande por allá sin mascarilla le damos otra multa. Yo aquí estaba. 260 y tantos días acá. Usted no se imagina cuánto me gusta estar acá. La iglesia pierde su sabor cuando la iglesia ha perdido su razón o su sentido de ser. La iglesia es de todo, pero menos iglesia. Es un club social, es un centro de acopio, es un entrenamiento, es un conservatorio musical, es un club social. Se ha convertido en todo, una agencia de beneficencia, es una clínica, ahí dan sangre, ahí dan plasma, ahí hacen de todo, pero no iglesia. Eso es una iglesia insípida. Tuve el privilegio de estar allá en el año 1995. Todavía el pastor Rick Warren no había hecho su libro en español. El libro que había aparecido era A Purpose Driven Church. Rick Warren había escrito su libro A Purpose Driven Life. Una vida con propósito. Una iglesia con propósito. No estaba escrito todavía en español cuando yo conocí al pastor Rick Warren en Saddleback. Y aprendí eso y me traje todo el material en inglés. Lo llegamos a traducir, hicimos copias, como usted nos imagina. Y ahora es lo que usan todas nuestras iglesias. Adoración, comunión, discipulado, ministerio, evangelismo. Todo. Una no, menos, no. Todo. Si no, no es iglesia. Se puede tener adoración, puede tener comunión, puede tener discipulado, ministerio. No hay evangelismo, no es iglesia. Usted puede tener evangelismo, 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 evangelismo. Sí, pero no hay discipulado, no hay adoración, no hay comunión. No es iglesia. ¿Me explico? Y ahí es donde empieza la insipidez. Cuando la iglesia ha perdido su integridad y el motivo principal para lo cual fuimos instituidos. Cuando en la sociedad en la que nosotros vivimos, la iglesia ya no sirve como referencia o como influencia. Hermano, mire, discúlpeme, pero las expresiones de las autoridades del condado, de la ciudad, acerca de esta iglesia, de lo que dijeron esta mañana, es no, pues wow. Saben, aquí hay dos cosas. Aquí hay un matrimonio que todo el mundo sabe. Aquí no hay Carlos Navarro sin la West Bronson. Eso es lo que me ha gustado mucho. Y eso he hecho todo lo posible porque así sea. Yo no quiero ir allá a donde voy, a donde me invitan, a título personal. No. Aquí va la West Bronson. Va el pastor. Aquí no hay Carlos Navarro sin la West. Y la West se casó con Carlos Navarro. Hay un matrimonio en donde el martes yo tengo una reunión bien importante. Me han invitado para ser miembro del comité de ética de la ciudad y no sé qué otras cosas más. Hace 5 años el gobernador de Texas nos reunió a 17 pastores multiétnicos para que formaras parte de una mesa de consejeros. Qué privilegio, qué honor el mío estar ahí. Mire, no tengo tiempo. Y honestamente fue en los tiempos cuando me dio a mí la garrotera, la chiripiolca, cuando me iba a dar el ataque al corazón. Entonces mi salud no estaba bien como para poder estar viajando y todo. No. Pero tiene que haber un propósito. Yo no puedo venir y aquí y hacer alarde y que vamos a hacer esto. Y si no evangelizamos, y si no adoramos, y si no discipulamos, y si no hay comunión entre nosotros, una iglesia insípida. Con esto empiezo a terminar. Vamos a ponernos en pie y con esto cierro. La iglesia es insípida. La iglesia pierde su sabor cuando, oiga esto, uy, qué feo. Bueno, estas no son palabras mías. Yo solamente estoy un lorito repitiendo lo que leí en el sermón y me preparé y lo que yo pude agarrar y contextualizarlo. Oiga esto, la iglesia es insípida. Cuando en vez de ser nosotros alivio, somos la causa de dolor. Cuando en vez de ser nosotros conciliadores y pacificadores, somos instigadores. Cuando en vez de ser nosotros una inspiración, somos una amenaza. Le voy a repetir estas tres cositas. Cuando en vez de ser alivio, somos los que causamos el dolor. Cuando somos nosotros, cuando en vez de ser conciliadores y cuando en vez de ser pacificadores somos los detractores, cuando en vez de ser inspiración a otros nos convertimos nosotros en amenaza. La iglesia es insípida cuando el mundo llega a tomar el control de la iglesia, porque la iglesia ya no tuvo capacidad de tomar control del mundo. Hermana Sandra conoce bien esto, ¿verdad? Y es la maestra de esta clase, por eso sacó ahí cómo equilibrar los propósitos en una iglesia. Cuando empezamos a ver los 5 blancos, los 5 objetivos: evangelismo, adoración, comunión, edificación, edificarnos cada uno de nosotros, y donde cada uno de nosotros, every, listen to me, this is very important, every believer a minister, cada creyente tiene que tener un ministerio. Cada creyente tiene que formar parte de un ministerio. Yo me arrancaría el poco pelo que me queda si sé que después de 2 años de mi partida, la iglesia siguió en activismo, pero que se convirtió en una iglesia insípida, que tenía, como dice Apocalipsis, nombre de que vives, pero estás muerta. Que el Señor bendiga nuestra iglesia. Que el Señor nos lleve a casa con paz y con bendición. Nos vemos el miércoles. Padre, gracias. por habernos traído en esta noche. Gracias por este día maravilloso. Señor, nuestros cuerpos están cansados, pero nuestro corazón nos dice que todavía hay mucho más que hacer. La carga ha sido demasiada fuerte, pesada, pero todavía, Señor, nuestras fuerzas se rejuvenecen como la del búfalo. Sigue bendiciendo esta iglesia. Que no conozcan a esta iglesia por la iglesia que da comida. Que no conozcan a esta iglesia por la iglesia que atiende a los migrantes. Que no conozcan a esta iglesia porque es la iglesia que le da zapatos y ropa a los hombres. Que conozcan a esta iglesia porque aquí se predica a tu Hijo Jesús. Llévanos a casa, pon tu cuidado y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.